Crónicas en Radio Universidad de Concepción.
Este jueves 1 de diciembre se conmemora un nuevo Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en el que Chile marca la triste excepción de haber aumentado sus casos confirmados en un 63% en tan solo 12 años. Si bien nuestro país asegura un acceso universal al diagnóstico y al tratamiento de la infección por VIH, organizaciones y profesionales del área vuelven a poner el acento en las deudas en torno al acceso igualitario a la prevención, al acompañamiento y a una educación sexual integral. De acuerdo con el Instituto de Salud Pública, los casos de VIH se han mantenido en claro ascenso durante la última década, desde los 4.014 registrados en 2013 a los 6.948 que tuvo 2018. Aunque dicha tendencia se vio interrumpida por la pandemia, Chile registró este año 4.090 casos durante el periodo enero-septiembre, una cifra que comparativamente solo es superada por 2017, 2018 y 2019 dentro del mismo periodo. A nivel regional, la situación no es menos compleja, dado que de momento se contabilizan 233 casos nuevos en control, es decir, un 121% más que los sumados en todo 2021 y un 61% más que los totales para 2020. Con esa cifra, el Biobío mantiene su tercer lugar a nivel nacional con 2.924 personas viviendo con VIH, de las que 2.512 corresponde a hombres y 412 a mujeres según sexo registral. En cuanto al alcance del tratamiento antirretroviral, cabe destacar que 2.892 personas se encuentran siguiéndolo bajo control activo, mientras que 32 aún no lo hacen. Ello ha permitido que el 91,7% de quienes optan por la farmacoterapia posea una carga viral indetectable, lo que suprime la replicación del virus y previene su transmisión. La encargada regional de VIH-SIDA de la Seremi de Salud de Biobío, Lorena Bastías, atribuye esta variación en los indicadores a las diferentes coordinaciones intersectoriales efectuadas con el fin de incrementar los testeos tras 2 años de notoria baja por la pandemia por COVID-19. Ello es coincidente con lo planteado por la ONG AIDS Healthcare Foundation respecto del aumento de un 500% de los exámenes realizados a nivel nacional en 2021, que llevaron a nuestro país a recuperar el ritmo prepandemia. Los esfuerzos citados por la profesional han sido canalizados a través de operativos de toma de test rápido de VIH, dirigidos principalmente a jóvenes, los que han estado a cargo de entidades como el Instituto Nacional de la Juventud, municipalidades y organizaciones de la sociedad civil, además de alumnos y profesionales del área de la salud, capacitados por la Secretaría Ministerial. A ello se refirió Bastías.
Se puede evidenciar que la mayor cantidad de casos se encuentra entre los 20 y los 34 años, lo que es la tendencia que tenemos hace muchos años. ¿Y a qué se debe a lo mejor, o a qué creemos nosotros que se debe que tengamos estos casos? Es que las personas, especialmente los jóvenes, han tomado conciencia y asisten a las tomas de test. Por ejemplo, tuvimos el REC hace unos días acá en la región y asistieron aproximadamente 250 jóvenes quienes hicieron la fila y esperaron a obtener su resultado.
A nivel latinoamericano, Chile solo es superado por Costa Rica entre los países con mayor variación de nuevas infecciones por VIH, según consigna el reporte de datos de ONU-SIDA para 2021. Este continuo crecimiento desde 2010, de acuerdo con el presidente de la Fundación Chile Positivo, Carlos Lobos, no solo se ha concentrado en poblaciones clave, sino que también ha irrigado a otros grupos, como los de mujeres adultas y de la tercera edad. Parte de ello figura en un estudio cualitativo publicado por la organización en 2021, que a nivel latinoamericano constató que la pandemia por COVID-19 trajo, sobre todo en sus inicios, problemas para la población joven en cuanto al acceso a los exámenes rutinarios y de carga viral, a sus tratamientos y horas médicas.
Algo que se dio también en Chile tiene relación con una dificultad mayor aún en acceder a los servicios de salud. Personas que, por ejemplo, ya estaban indetectables, es decir, que estaban con buena adherencia al tratamiento y que tenían controles cada 6 meses, dejaron de tener controles, solo les mandaban a hacer exámenes, algunas personas ni siquiera recibían sus resultados, y la instrucción era que si no los llamaban para que asistieran a un control, era que todo estaba bien. Sin embargo, para una persona que está preocupada de su salud en un contexto de mucha ansiedad, también producto de la misma pandemia del COVID, se generaron cuadros importantes de, no sé, de ansiedad, gente que también entró como en depresión a causa de no saber si seguía indetectable, todo el impacto que esto puede tener en caso de parejas cero discordantes, donde una vive con VIH y la otra no. Y todas estas cosas fueron impactando finalmente la salud mental de las personas.
Cabe destacar que la misma indagatoria no solo pone el énfasis en los conocidos perjuicios que la pandemia provocó en la salud mental de la población, sino que además detalla que en el caso de los jóvenes viviendo con VIH, dicha situación se tradujo en ansiedad, depresión, soledad y emociones displacenteras. A ello se refirió Lobos.
Una persona que vive con VIH va a tener las mismas problemáticas que otra persona, y se le suma además todas aquellas situaciones, por ejemplo, de estigma y discriminación que estén relacionadas a su diagnóstico de VIH. Si bien es cierto, sabemos que hoy por hoy los fármacos son buenos, son efectivos, las personas pueden tener una buena calidad de vida, hacer una vida común y corriente, situaciones de estigma y discriminación se siguen dando a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de entorno. Entonces tenemos personas que han visto vulnerados sus derechos por vivir con VIH, personas que son desvinculadas, personas que son abandonadas por su familia, y eso tiene que ver con la poca información o la mala información que manejamos en torno al VIH, y todas estas situaciones evidentemente impactan en la salud mental de las personas.
Para dar respuesta a esta situación, Chile Positivo activó un plan piloto que con el tiempo se transformó en su programa de acompañamiento y salud mental, el que hoy ofrece tratamiento psicoterapéutico tanto a personas que viven con VIH como sus redes de apoyo. En ese contexto, el presidente de la entidad cuestionó lo poco que se habla sobre salud mental y menos sobre esta en personas con VIH. Como desde el servicio público no hay mucha oferta, seguimos sin un acceso real a la psicoterapia. En 2015, Concepción se integró al listado de 32 comunas que a nivel nacional cuenta con el programa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, cuyo objetivo es proveer herramientas para un empoderamiento y un fortalecimiento de la autonomía física. El plan considera atenciones personalizadas, talleres para jóvenes, embarazadas y mujeres y jornadas de prevención en salud integral. También se considera la realización de al menos 2 operativos de toma de test rápido de VIH cada 2 meses. Según precisa Bárbara Rojas, matrona de profesión y una de las 2 encargadas de la estrategia en Concepción, la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil es la que posibilita llegar a todo público a través de las convocatorias, lo que incluye a otras comunas.
Bueno, se ha hecho el trabajo no solamente desde este año, sino que ya se viene haciendo desde el año 2015 más o menos, con organizaciones de la sociedad civil. Ya, pero siempre con ese enfoque de por qué las organizaciones tienen que hacer este rol si el Estado en realidad debería hacerse cargo. Entonces nace ahí la necesidad también de nosotras poder gestionar a través del programa toma de test rápidos de VIH en coordinación con la Seremi, con el Departamento de Salud de la comuna. Entonces, claro, las organizaciones sociales nos apoyan, nos colaboran, pero también nos hacemos ese cuestionamiento. Pero igual somos uno de los pocos programas, me refiero como desde el Estado, ¿cierto? Desde un servicio que da la iniciativa para gestionar toma de test rápidos en la comuna de Conce y que llegan también comunas aledañas a gestionar.
También la matrona se refirió al alza de casos en jóvenes con edades entre 15 y 29 años, fenómeno que asocia a la mayor apertura de este segmento etario, sobre todo a la información y a los métodos de testeo.
Una como de esas tantas miradas es que los jóvenes son mucho más abiertos a realizarse el test rápido de VIH. Ya es mucho más abierto en consultar, en educarse. No así los adultos. La principal población que tenemos que se testea son jóvenes entre los 15 y 30 años. Rara vez nos llega alguien de 40, 50 años y quiere testearse voluntariamente, si no es por una orden médica que se les dice, ¿ya? Es rara vez eso, es más, yo creo que aquí el problema quizás que hay y que soñamos, ¿cierto?, que no haya, es una educación sexual que sea efectiva.
Desde luego, la profesional advierte sobre las diferencias en el plano cultural y religioso entre las comunas del Gran Concepción, en tanto que ciertos territorios se muestran más cerrados y con posturas más conservadoras ante la sexualidad vista desde una perspectiva integral. Ello, sostiene, priva a muchos jóvenes de una respuesta. El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe consigna que la promulgación de la Ley 20.418 en 2010 tuvo como objetivo consagrar el derecho ciudadano a una educación en materia de regulación de la fertilidad en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial. No obstante, en 2015 Chile era el país con menor porcentaje de avance en cuanto a la institucionalización de la educación integral en sexualidad, con apenas un 27% de progreso, lejano al 75% de desarrollo comprometido para esa fecha. De acuerdo con la magíster en salud sexual y reproductiva, Grace Castro, quien co-investigó la puesta en práctica de esta política en los establecimientos del Gran Concepción entre los años 2010 y 2017, el 80% de las entidades optó en dicho periodo por incorporar a su currículo regular los contenidos sobre educación sexual, mientras que otro 43% contrató algún programa externo con el objetivo de capacitar a sus profesores. No obstante, la profesional cuestiona la evidente filiación religiosa y la poca efectividad de los planes que entonces concitaban la mayor adhesión en nuestra región. El programa de educación en valores, afectividad y sexualidad, también conocido como PAS, elaborado por la Universidad de San Sebastián y aplicado por el 45% de los establecimientos encuestados, el programa TeenStar de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que solo era aplicado por el 18%, y Aprendiendo a Querer de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Estos tres programas son de universidades con filiación católica. Entonces tienen un discurso fuerte frente a la postergación del inicio de la sexualidad, a que la sexualidad tiene que estar restringida dentro de cuando las personas ya están en un matrimonio. Entonces, nosotros cuando entrevistamos a los profesores que recibieron este tipo de capacitación, nos dijeron que ellos no veían que esto se adecuaba a la realidad que ellos veían con sus estudiantes. Cuando nosotros revisamos algunas investigaciones, lo que se ha encontrado es que en realidad los programas que están enfocados a ese tipo de formación, donde se promueve una postergación del inicio de la sexualidad, han tenido resultados como mayor índice de embarazo adolescente y mayores tasas también de infección de transmisión sexual. También están los contenidos curriculares que están en sexto y séptimo básico y después en segundo y tercero medio. Y además ellos también nosotros encontramos otra cosa que nosotros no sabíamos, que habían iniciativas propias, que cada colegio de repente tenía sus iniciativas de educación sexual o recibían asesorías externas de distintas entidades.
Esta libertad de elección, siguiendo a la magíster en salud sexual y reproductiva, tuvo como consecuencia que los contenidos de educación sexual más relevados fueran los de autocuidado y conocimiento del cuerpo, con un 39%, infecciones de transmisión sexual, con un 37%, y violencia sexual y de género, con un 33%. Por el contrario, los menos revisados fueron derechos sexuales y reproductivos con un 2%, autoestima con un 10% y educación en valores con un 12%. Es conveniente advertir que, de acuerdo con el mismo estudio, la impartición de esos contenidos estuvo a cargo de profesores jefe y de biología, de orientadores y de psicólogos en su mayoría. En ese sentido, Castro cuestiona la poca estandarización de los criterios y la inexistente fiscalización respecto del cumplimiento de esta clase de programas que anotaron porcentajes de desarrollo entre un 40% y un 80% en el periodo 2010-2017.
En los contenidos curriculares también una de las cosas que se menciona mucho es que tienen un enfoque muy hacia la biología, más que a una educación sexual integral que se supone que es lo que nosotros deberíamos ya estar implementando y que en realidad no existe. Por otra parte, en los colegios nosotros vemos que las personas que realizan la educación sexual, ¿qué pasa? Que estas personas no necesariamente tienen la capacidad o quieren. Entonces ese es uno de los problemas. Los contenidos curriculares se supone que se ven en la sección de orientación de las clases y en el fondo del profesor jefe, que puede ser cualquier profesor de cualquier asignatura. Y lo otro es que son programas externos, entonces tampoco hay una evaluación ni una fiscalización externa de que esto se esté haciendo como se supone que se debería. Como son programas distintos, tampoco tienen bases comunes, entonces no hay cómo comparar.
Cabe destacar que entre los años 2016 y 2017 las infecciones de transmisión sexual aumentaron notoriamente en la región. En el caso de la gonorrea se triplicó, mientras que el VIH se duplicó. Ello es coincidente con la baja en el uso de preservativos. Otra política relevante en la materia es la que buscaba implementar en el sistema público la profilaxis preexposición o PrEP, antirretroviral que reduce notablemente las probabilidades de contraer el VIH a través de relaciones sexuales o el uso de jeringas. En nuestro país se entrega de manera gratuita desde 2019, pero solo en 9 centros médicos en todo el país, distribuidos en apenas 4 regiones. Su llegada al Bío-Bío se vio truncada por el inicio de la pandemia por COVID-19, según relata el coordinador para la región del Bío-Bío del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Ramón Gómez, quien cuestiona que una política pública con tal relevancia sea aplicada de manera no igualitaria en el territorio nacional. Para contribuir tanto en materia de prevención como de diagnóstico, el móvil inauguró en junio pasado un nuevo centro de testeo en la comuna de Concepción, en el que sus pacientes no solo pueden acceder de manera gratuita a conserjerías, preservativos y lubricantes, sino que también a testeos para VIH con resultados en 15 minutos. A 5 meses de su apertura, el espacio ofrece exámenes a unos 50 individuos al mes. Dicho esfuerzo, explica Gómez, ha permitido llegar a personas de localidades en las que estos debates son aún incipientes.
Las personas que son de localidades rurales, cuando piden una hora para tomarse el test con nuestra organización, primero, tienen que viajar mucho, segundo, llegan con mucho temor y se da otro fenómeno. Que también hay muchas mujeres heterosexuales que no han recibido la orientación adecuada en términos de prevención del VIH, de enfermedades de transmisión sexual, y que también se hacen el test con nosotros porque tienen miedo de dirigirse a otro espacio, porque probablemente tienen dudas de que su pareja, hombre, algo hizo, algo que la pudo haber contagiado. Entonces la necesidad en zonas rurales es tremendamente transversal, no es exclusiva de la población LGBTI, y sin duda tiene que haber una subrepresentación, porque si del total de 50 exámenes que nosotros promedio hacemos en la serie que tenemos en Concepción, estimamos que de eso, en zonas rurales, deben ser 6, 7. Entonces aquí las zonas rurales han sido tremendamente abandonadas, tanto en temas de prevención de VIH como en temas de sensibilización y de sensibilización sobre los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.
Desde luego, el coordinador del móvil afirma que la mayor parte de los municipios de la región se encuentra al debe en cuanto a la visibilización de los derechos de la población LGBTIQ, la prevención del VIH y la promoción del sano ejercicio de la sexualidad.
Suelen en alguna oportunidad tener gestos, comenzamientos de bandera, pero ello no se traducido en políticas públicas. Yo creo que a nivel comunal los municipios deben jugar un rol mucho más protagónico y que permita a las personas sentirse que sienten una red de apoyo y que, frente a la cual pueden buscar ayuda frente a un caso de discriminación o buscar orientación en caso de tener dudas sobre sus prácticas sexuales, si son o no son de riesgo.
Fuera de lo hecho y lo prometido, Gómez pone el acento en la importancia de que las personas cuenten con un diagnóstico oportuno. Si alguien tiene el temor de haber contraído VIH, lo peor es no hacerse el test. Si es positivo, no se acaba el mundo porque el país garantiza el tratamiento hasta el punto de volver indetectable e incluso intransmisible el virus. Conocer el resultado siempre será positivo, es lo que concluyó.